Hola, soy Jesús. Muchísimas gracias por escucharme. Y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. La Roma antigua es uno de los periodos de la historia que más nos fascinan por muchos motivos. Las grandes conquistas, las conjuras palaciegas, los usurpadores al trono, las guerras civiles, los ideales de la cultura y el saber, los grandes inventos de sus ingenieros, la excelsa habilidad de sus oradores, sus grandes obras arquitectónicas. Todo esto contribuye a crear en nuestra mente una imagen mágica de un pueblo que nació como una pequeña aldea rodeada de siete colinas junto al Tíber y que llegó a conquistar el mundo. Y es que nosotros somos los herederos de aquella Roma cuyo fundador fue alimentado por una loba cuando apenas era un bebé. Nuestra forma de ser y de pensar, nuestro idioma, nuestra moda, nuestro alfabeto, nuestros números, nuestras leyes, nuestra arquitectura, nuestras ciudades, nuestro arte, nuestra política, nuestra religión e incluso nuestro calendario. Todo eso viene dado en gran medida por aquellos valientes romanos que forjaron un imperio a sangre y fuego. Tú y yo seríamos personas muy diferentes si Roma nunca hubiera existido. Eso la convierte en una ciudad cercana, pero misteriosa, pues conocer la historia de Roma es una forma de conocerte mejor a ti mismo. Pero si algo nos fascina de Roma, son sus personajes. Bruto, Cincinato, Corvo, Camilo, Escipión, César, Augusto, Claudio, Vespasiano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Severo, Galieno, Aureliano, Diocleciano, Constantino. Grandes personajes cuya voluntad se enfrentó a lo imposible, que llegaron a gobernar el mundo y que nos dejaron historias que ni siquiera los mejores autores de novelas de ficción pueden imaginar. Pero por cada personaje admirable de la antigua Roma que podamos encontrar, también tenemos un monstruo, cruel y vil, que gobernó mediante el terror. Por cada Augusto hay un Calígula, por cada Claudio un Nerón, y por cada Vespasiano un Domiciano. En el episodio de hoy del podcast XYZ vamos a hablar de uno de esos monstruos que engendró la loba romana. Un personaje que de alguna forma marca el punto de inflexión en que la Roma antigua dejó de crecer para empezar lentamente a morir. Hoy hablaremos de un personaje que lo tuvo todo y solo fue capaz de crear envidia, terror y muerte. Uno de los asesinos más despiadados de la historia, cuyo final no pudo ser otro que morir víctima de su propia crueldad. En el episodio de hoy del podcast XYZ vamos a hablar del asesinato del emperador Lucio Aurelio Cómodo. ¿Te interesa? Bienvenido. La Roma de finales del siglo II tenía casi un milenio de historia a sus espaldas. Era una inmensa urbe cosmopolita con más de 1 millón de habitantes que llegaban de todas las provincias del imperio. De hecho, los romanos genuinos se quejaban de los extranjeros. Galos, hispanos, africanos, hebreos, sirios. Todos iban a Roma buscando oportunidades y riqueza. En la urbe se podían encontrar todo tipo de lujos y comodidades. Termas, bibliotecas, inmensos jardines, enormes foros y, por supuesto, el Circo Máximo y el Coliseo. Roma era el centro del mundo. Y desde allí se gobernaba el mayor imperio de la historia. Y es que a finales del siglo II, el imperio romano era inmenso. Abarcaba desde Mesopotamia hasta Hispania, y desde Britania hasta Egipto. Sus fronteras eran el Rin, el Danubio, el Mar Negro, el Éufrates y el desierto del Sáhara. Entre sus incontables ciudadanos existían una enorme variedad de culturas y se hablaban innumerables lenguas diferentes, pero una persona podía viajar desde Tiro, en el actual Líbano, hasta Eboracum, la actual York, en el norte de Inglaterra, sin tener que cambiar de país, lengua ni moneda. Un cuarto de la población del mundo vivía bajo la voluntad de un solo individuo, el emperador de Roma, el dueño del mundo. Para gobernar un territorio tan extenso y complejo de forma exitosa, había que ser una persona excepcional. A finales del siglo II, Roma lleva casi 100 años gobernada por los emperadores de la dinastía Antonina. Los 5 primeros emperadores de esta dinastía, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, fueron gobernantes magníficos, políticos firmes y generales victoriosos. Tanto es así que hoy se los conoce como los 5 emperadores buenos, y hay historiadores que definen esta época de la historia de Roma como la época más feliz de la historia de la humanidad. Una característica identitaria de la dinastía Antonina es cómo elegían a sus sucesores. Lo hacían por mérito y no por herencia. La fortuna quiso que ninguno de los 4 primeros emperadores antoninos tuviera descendencia masculina en el momento de su muerte. Nerva, Trajano, Adriano y Antonino Pío eligieron a su sucesor considerando qué hombre era el mejor para el puesto y emparentándose con él por matrimonio a través de las mujeres de su familia. Pero Marco Aurelio, el 5º emperador antonino, rompió esa tradición. Marco Aurelio, el emperador filósofo y tal vez el emperador más grande de la historia de Roma, supo regir el imperio con serenidad y gran talento, haciendo frente a crisis y a largas guerras. Sin embargo, eligió como su sucesor a su hijo natural, no por ser el mejor preparado para gobernar el imperio, sino por amor a su familia. Esta fue una decisión que con el tiempo se convirtió en un error fatal, ya que llevó al poder absoluto a uno de los mayores tiranos de la historia, Lucio Aurelio Cómodo.
Muchos interesados que conocen mi cercanía al emperador Cómodo durante sus últimos días me preguntan cómo era Cómodo, cómo era su personalidad. A mí personalmente no me gusta entrar en detalles. No me gusta recordar el miedo que todos sentíamos durante aquellos días. Sin embargo, hoy quiero hacer una excepción. Porque tal vez, querido oyente, si te cuento a ti cómo era Cómodo, entiendas por qué solo existía un final posible para ese tirano: asesinarlo. Cómodo nació en el año 161, y desde muy temprana edad demostró ser un niño caprichoso con delirios de grandeza. Sus predecesores tuvieron que ganarse el mérito de llegar a ser emperador, pero él había nacido pensando que era el elegido de los dioses para gobernar el mundo. Se creía un dios viviente ante el que todos debíamos doblegarnos. Me contaron que ya de niño era muy cruel, que le gustaba torturar a sus compañeros de juegos y que hizo que mataran a uno de sus esclavos solo porque le había preparado un baño demasiado frío. Su padre, el divino Marco Aurelio, se dio cuenta de esto e intentó corregirlo, sin éxito. Le proporcionó a Cómodo la mejor educación posible. Intentó que su hijo aprendiera el noble arte de gobernar, otorgándole cargos y responsabilidades bajo su supervisión directa. Con solo 11 años, hizo que pasara a formar parte de su Estado Mayor. Con 13, lo ingresó en el Colegio de Pontífices. Con 14, lo nombró imperator para que pudiera dirigir las legiones. Y con 15, lo nombró augusto, convirtiéndolo en coemperador. Pero todo fue inútil. Marco Aurelio murió cuando su hijo tenía tan solo 18 años, dejándolo como emperador único del imperio más grande del mundo. Mientras su padre había estado vivo, Cómodo mantuvo cierto respeto y apariencia de dignidad, pero cuando murió se dejó llevar sin freno. Era un muchacho impaciente, deshonesto, inexperto, incapaz militarmente y sin conocimientos de economía. No le gustaba gobernar ni dirigir ejércitos en batalla. Solo disfrutaba con sus banquetes, su lujuria, sus espectáculos deportivos y, sobre todo, con sus luchas de gladiadores. Cómodo siempre fue un apasionado de los espectáculos de gladiadores y decidió hacerse gladiador. Recuerdo cuando anunció por primera vez a toda Roma que saldría a la arena a enfrentarse a los mejores guerreros del mundo y a 1000 bestias procedentes de todos los rincones del imperio. El día que apareció en el Coliseo, desnudo, con las armas de gladiador, como si fuera un simple esclavo o un condenado a muerte, fue vergonzoso. Bajó a la arena en más de 700 ocasiones, pero no hemos tenido la suerte de que muriera en combate. Claro, combatía con mejores armas y armaduras que sus enemigos, a los que además solía drogar antes de entrar en la arena. A menudo, el emperador nos ordenaba que los soldados que habían perdido alguno de sus miembros en la guerra fueran maniatados, amordazados, y se los colocara en el anfiteatro, donde él los asesinaba con la espada. En lugar de premiar a los veteranos que habían perdido parte de su cuerpo luchando por Roma, los ultrajaba. Y lo mismo hacía con ciudadanos de Roma que perdían un pie o una mano en un accidente. Era un ser despreciable. Y sin embargo el pueblo lo amaba, porque era un hombre atlético, bien proporcionado, saludable, joven y muy atractivo. Estaba provisto de un natural y rizado cabello rubio, y todos lo envidiaban o deseaban su físico. Lo vitoreaban y aclamaban, mientras él sonreía en mitad de la arena del Coliseo manchado de sangre. Su locura llegó a tales niveles que al final no quería vivir en el Palacio Imperial, sino que quiso trasladarse a vivir a la Escuela de Gladiadores. Uno de los peores momentos fue cuando se proclamó el nuevo Rómulo, el nuevo fundador de la ciudad eterna. Anunció que Roma ya no era Roma, ahora era Colonia Comodiana. Los romanos dejamos de ser romanos y pasamos a llamarnos Comodianos. El emperador nos obligó a llamarlo Hércules, pues realmente se creía que era la reencarnación del divino hijo de Júpiter. De hecho, hizo que se erigieran estatuas suyas por todo el imperio representado como Hércules. Su nombre completo llegó a ser Lucio, Helio, Aurelio, Cómodo, Augusto, Romano, Exuperatio, Amazonio, Invicto, Félix, Pío. Y renombró cada uno de los 12 meses del año con cada uno de sus 12 nombres. Las legiones pasaron a llamarse Comodianas, y el Senado cambió su nombre por el de Senatus Comodianus Fortunatus. Su locura llegó hasta tal punto que se presentó ante el pueblo como la fuente de la vida en todo el imperio, y nosotros, su guardia personal, obligamos a todo el mundo a aceptar sus medidas bajo pena de muerte. Cómodo estaba completamente enfermo. Su mente había perdido toda conexión con la realidad, si es que alguna vez la tuvo. ¿Qué podía esperarse de un emperador tan desequilibrado? Pues solo podíamos esperar un reino de terror y barbarie, en el que nadie se sintiera seguro. Déjame contarte, querido oyente, cómo gobernó Cómodo, y así tal vez comprendas por qué solo nos quedaba una alternativa posible: asesinarlo. La primera característica del gobierno de Cómodo ha sido el rechazo total a la política de su padre y a su forma de vida austera. Es probable que, habiendo vivido siempre en un ambiente estoico, Cómodo lo rechazara en cuanto tuvo la oportunidad de tomar las riendas de su vida. En cuanto llegó al poder, siguió la dirección de sus propios caprichos y se quitó de medio a todos los asesores y consejeros del divino Marco Aurelio. Estos eran personajes expertos que habían ayudado al buen gobierno del imperio en el pasado, pero que no tenían cabida en el nuevo régimen. Un ejemplo de la personalidad caprichosa y demente de Cómodo fue cuando ordenó exterminar a la gens Quintilia. Ejecutamos a toda una rama familiar sin contemplaciones. Y todas sus posesiones, sus domus y villas, pasaron a ser posesión del Estado, es decir, de Cómodo. El pretexto para estas ejecuciones fue que los Quintilo tenían demasiada riqueza y talento. Y esto, según Cómodo, generaba envidias en el resto de ciudadanos y podía ser peligroso. En sus discursos públicos remarcaba su oposición al Senado y su superioridad individual frente al tradicional cuerpo legislativo de Roma. Así que, al final, eliminó toda influencia política y poder del Senado, y le dio al pueblo directamente lo que quería: pan y circo, vaciando por el camino las arcas del Estado que tan saneadas había dejado su padre. Como a él no le gustaba gobernar de forma directa, favoreció el ascenso al poder de charlatanes y aduladores que, obviamente, resultaron ser malversadores y corruptos. En realidad, las personas que lo rodeaban lo trataban como una marioneta. Se acompañó de malas influencias, y su simplicidad y cobardía le hicieron ser esclavo de sus vicios. En Roma no mandaba el emperador, sino que los que realmente ostentaban el poder eran su chambelán, que es el gestor del palacio imperial, y el prefecto del pretorio, el jefe de la guardia personal del emperador. Estos dos cargos de mayor responsabilidad gestionaban a la vez el acceso al Senado, los mandos militares, los gobiernos de las provincias e incluso los consulados. Todos estos puestos se vendían y revendían al mejor postor, quedando el dinero en manos corruptas y sin llegar a las arcas del Estado. En solo un año se llegaron a suceder 25 cónsules diferentes, cada uno de los cuales había comprado el puesto pagando más que el anterior. El emperador, mientras tanto, se dedicaba a mantener su ritmo de vida desenfrenado, con sus orgías y sus espectáculos. Entre tanta ambición y corrupción, el puesto de chambelán y prefecto del pretorio fue cambiando de manos a lo largo del reinado de Cómodo con gran regularidad. Las conspiraciones nacían y crecían entre los pasillos del palacio. Los miembros de la corte competían entre sí para aumentar o conservar el poder, y todo acabó en revueltas, conjuras y asesinatos. La podredumbre no tardó en ascender los peldaños del poder, hasta llegar a salpicar al mismísimo emperador. La hermana mayor de Cómodo, Lucila, había sido emperatriz anteriormente, pues había estado casada con Lucio Vero, que hasta su muerte fue coemperador junto al divino Marco Aurelio. Pues bien, Lucila se casó de nuevo con un rival político de su hermano, con la intención de suplantarlo en el poder, y conjuró contra la vida del emperador junto a dos de sus amantes. Los conspiradores intentaron asesinar a Cómodo cuando éste entraba en el teatro, pero la mano ejecutora se detuvo un instante para decir: esto es de parte del Senado. Y dio tiempo a que los pretorianos salvaran la vida de Cómodo. Las consecuencias de todo esto no se hicieron esperar. Todos los que guardaban una mínima relación con los conjurados fueron apresados y ejecutados. Sus bienes fueron incautados y usados para pagar los vicios del emperador. La hermana del emperador, Lucila, fue exiliada a la isla de Capri y más tarde ejecutada. Cómodo inició entonces una purga consistente en una serie de ejecuciones sistemáticas a lo largo de toda la ciudad, con el objetivo de sembrar el terror entre sus enemigos. Pero este no fue el único intento de asesinato que sufrió Cómodo. Cuanto más ególatra y paranoico se volvía, más notables de la ciudad se daban cuenta de que la única manera de salvar a Roma era matándolo. Muchos lo intentaron asesinar, pero el emperador se protegió. Al sentirse amenazado, se marchó de Roma y se aisló, dejando además las manos libres a sus subalternos para que dieran rienda suelta a la ambición y a la corrupción. Al darse cuenta de su propia fragilidad, y siendo Cómodo como era un ser cruel y violento, reaccionó de la única forma que sabía, sembrando el terror y la muerte en toda la ciudad. Nadie se sentía seguro. Cualquiera que llamara la atención, cualquiera que discrepara con alguna medida de Cómodo, cualquiera que tuviera relación mínima con alguna conjura, o cualquiera que simplemente perdiera el favor del emperador, acababa muerto, él y toda su familia. Cómodo convirtió la Roma de oro y plata que le había legado su padre en una Roma de óxido y hierro. Un reino de terror en el que la única manera de sobrevivir era pasar desapercibido. Y así llegamos al año 192, con un Cómodo de 31 años en el culmen de su locura y el poder del imperio repartido entre tres personajes: Laeto, prefecto del pretorio y por lo tanto jefe de la guardia personal del emperador; Eclecto, chambelán de palacio y por tanto encargado de gestionar todo lo que ocurría en la casa del emperador; y Marcia, la amante del emperador, la única que tenía acceso directo a su persona. ¿Qué podíamos hacer, aquellos que vivíamos bajo su tiranía y recordábamos con añoranza los gloriosos días en que su padre gobernaba con justicia y honor? Espero, querido oyente, que llegado a este punto comprendas que solo podíamos hacer una cosa para salvar Roma: asesinarlo. Y eso hicimos.
Marcia pasaba sus días aterrada en el Palacio Imperial. Como amante del emperador tenía acceso a todas las riquezas imaginables, pero la mayoría de los días el miedo apenas la dejaba respirar. Vivir cerca de Cómodo era estar sentenciada a muerte de antemano. Cualquier error, cualquier mal gesto, cualquier queja podía significar su fin. Por el momento, como favorita imperial, seguía viva. pero algún día Cómodo cambiaría de amante y últimamente no le prestaba tanta atención como de costumbre. Por las noches se despertaba inquieta con cualquier ruido de pasos, pensando que los pretorianos venían para asesinarla. A veces deseaba que su muerte llegara pronto para terminar por fin con esta agonía. No sabía bien cuándo ni cómo, pero sí tenía claro que el día de su muerte estaba cerca y que sería Cómodo quien diera la orden de matarla. La tarde del último día del año 192, quiso la diosa Fortuna que Filocómodo, un niño que hacía las veces de paje y al que Cómodo dejaba deambular libremente por el palacio, llegara a los brazos de Marcia. Marcia jugó con el niño, con su alegría acostumbrada, pero se percató de que llevaba en la mano una tablilla de cera con una lista de palabras escritas. Al preguntar de dónde la había sacado, el niño afirmó que la había encontrado en los aposentos del emperador sobre su lecho. Marcia cogió la tablilla y contempló horrorizada una lista de nombres. Eran los nombres que debían ser ejecutados al día siguiente, primer día del año 193. Su nombre, Marcia, aparecía en primer lugar de la lista junto al de Laeto, el prefecto del pretorio, y el de Eclecto, el chambelán de palacio. La macabra lista seguía con los nombres de otros importantes líderes del Senado que, sin saberlo, habían sido sentenciados por la mano caprichosa del emperador de Roma. Marcia no caería sin pelear. Hizo llamar a Laeto y Eclecto, mientras que Cómodo se daba un baño y les enseñó la tablilla que sellaba el destino de los tres. Solo había un camino para que ellos pudieran sobrevivir a aquella noche: asesinar a Cómodo antes de que él los matara a ellos. De esta forma, sin demora ni vacilación, pusieron en marcha su plan. Era preciso acabar con la locura de Cómodo y con la tiranía que pesaba sobre el Imperio Romano. Decidieron dar a Cómodo un veneno que Marcia se prometió administrar sin dificultad, pues ella misma tenía la costumbre de mezclar el vino y de ofrecer al emperador la primera copa para que tuviera el placer de beberla de manos de su amada. Al volver Cómodo del baño, Marcia puso el veneno en la copa, mezclándolo con un vino aromático, y le ofreció la bebida. Él, como copa de amor que habitualmente le brindaba a su amante, bebió sin darse cuenta. Al punto le sobrevino un sopor que le forzó a dormir, y pensando que esto le ocurría a causa del cansancio, se acostó. Eclecto y Marcia, con el pretexto de dejar descansar al emperador, ordenaron a todos que se retiraran. Durante un rato, el emperador permaneció tranquilo, mientras que los conspiradores mantenían un silencio tenso y angustiado. Cuando el veneno hizo efecto, se apoderó de Cómodo un mareo seguido de una vomitona en la que vació su estómago. Tal vez por la abundante comida que acababa de ingerir, o por haber tomado previamente un antídoto, el veneno no había surtido efecto y los tres conjurados supieron que sus vidas habían terminado. Laeto, acostumbrado a actuar con la rapidez del guerrero experimentado, tenía un plan alternativo por si el veneno fallaba. Persuadió con promesas de generosas recompensas a un tal Narciso, un atleta joven, decidido y fuerte, y lo mandó a los aposentos del emperador para que se acercara a Cómodo y lo estrangulara. Él interrumpió en la habitación del emperador, que estaba batido por el veneno, y le apretó el cuello para que dejara de respirar. Cómodo se resistió e intentó zafarse de su agresor. Pero sus intentos fueron vanos, y poco a poco perdió la fuerza entre los estertores propios de la asfixia. Al final, lo último que vio Cómodo antes de morir fue el mármol que cubría el techo del Palacio Imperial.
La muerte del emperador Cómodo puso fin a la dinastía Antonina y sumió al Imperio Romano en una crisis interna conocida como el Año de los Cinco Emperadores. La conclusión fue una guerra civil que se prolongó durante años y debilitó al imperio. Pero la dinastía Antonina no fue lo único que acabó con el reinado de Cómodo. Con el reinado de Cómodo, la inercia de Roma cambió y todo empezó a ir a peor para todos los romanos. El pueblo, los senadores, los gobernantes y hasta los emperadores tuvieron que enfrentarse a la crisis del siglo III, una crisis que pondría a prueba la supervivencia de Roma. Con el emperador Cómodo, Roma inició el camino que dejaba atrás la antigüedad clásica para adentrarse en la antigüedad tardía. Un camino en el que el emperador dejaría de ser el princeps, el primus inter pares, el primero entre sus iguales que gobernaba con cierta apariencia de reparto de poder, para empezar a ser dominus et deus, amo y señor del imperio, el gobernante único del mundo. Y es que cuando una persona acumula ella sola tantísimo poder, su puesto se vuelve frágil, pues todos a su alrededor aspiran a suplantarlo. Y así, durante el siguiente siglo, la vida de los emperadores será mucho más difícil. Sus gobiernos serán mucho más cortos, y un gran porcentaje de ellos morirá asesinado por sus propios hombres. Ya no será el emperador o el senado quien nombre al heredero al trono, sino que serán el ejército y los pretorianos los que decidan el porvenir del imperio. El siglo III nos mostrará cómo Roma fue capaz de devorarse a sí misma. Obviamente, habrá personajes que sean capaces de sobreponerse a esta tendencia e imponerse como excepción a esta regla. Pero su situación será mucho más inestable. Y aunque gracias a ellos Roma consiguió superar el siglo III y sobrevivir más tiempo, Roma ya nunca volvió a ser la misma. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. En primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias a la voz de Dulcinea por poner su preciosa voz a disposición de este humilde podcast. Y en segundo lugar, pues llevo mucho tiempo sin publicar. Este año 2020 no ha sido un buen año. Y bueno, no han estado mucho los ánimos para grabar. Sé que no es solo a mí, le ha pasado a mucha gente, pero esperemos que los años próximos sean mejores. En la vida no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces eres capaz de levantarte. Así que hay que mirar adelante y seguir avanzando. A partir de ahora espero grabar con mayor regularidad. Los que me conocéis ya desde hace algún tiempo, pues sabéis que soy inconstante en mi publicación, y esto se debe a que publico cuando puedo, cuando estoy de ánimo y cuando creo que lo que voy a grabar es más valioso que el silencio, y eso no ocurre siempre. Así que ahora vuelvo con fuerza, vuelvo con ganas, publicaré unos cuantos episodios mensuales, espero. Ya tengo bastantes cosas preparadas, la verdad. Pero en cualquier caso, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y adiós.